Saludos mi gente y bienvenidos al episodio número 17 de Hablando a 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves. Lo que van a escuchar hoy es diferente a lo que los tengo acostumbrados siempre. Tuve el placer de encontrarme y dialogar con Camille, la directora del séptimo festival de cine europeo Hecho en Europa, que es producido por la Alianza Francesa en Puerto Rico, el cual se estará llevando a cabo del 7 al 13 de abril del 2016 en el cine de Fine Art en Miramar. Así que dense la vuelta. También hablé con dos directores del festival, como lo son Susana Mato y su productor Javier Colón, de el cortometraje Calle 1, y el director del corto Chatarra, Rolando Meléndez. De paso, quiero mandarle un saludo a toda esa gente de Francia que nos escuchan toda la semana. Ustedes no saben lo mucho que me sorprende tener gente que nos apoya, así que mil gracias de corazón, de verdad. Con ustedes este podcast no es posible y con toda la gente que nos está escuchando a través del mundo, se los agradece mil. Ustedes en su lugar de trabajo, ¿se han preguntado alguna vez? ¡Wow! ¡Qué feo están los muebles de mi oficina! Si te has hecho esa pregunta, te tengo la solución. OFX, visítalos ya. ¿Por qué OFX? OFX es un emporio de ideas y diseños para la oficina moderna y para la oficina de tu hogar también, brother. En el showroom de OFX podrás explorar las tendencias más modernas de diseño de espacios de trabajo, como lo que es el concepto de Open Office. Esto que está bien pegado ahora de las oficinas abiertas, que todo el mundo se ve y eso. OFX te ofrece el servicio de diseño digital de tu espacio de trabajo y, más importante aún, todo para entrega inmediata. O sea, mi gente, lo tienen en el almacén, está ready para que te lo lleves inmediato. Eso de estar mandándolo a buscar por website, no, nada de eso va. Te invito a que visites OFX en su showroom de la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey. También lo puedes llamar al 787-767-6302 o visita su página web ofxpr.com. Recuerda, le dices que Gaby de Hablando 24 Frame te mandó para ver si te dan un descuentito, tú sabes, a nombre mío. Recuerden que pueden escuchar este episodio o cualquiera de los episodios anteriores a través de los siguientes enlaces: iTunes, SoundCloud, Stitcher, iBox y Buya.fm. También estamos en Instagram y Facebook, o puedes entrar a la página www.hablandoa24frames.com y encontrarás toda la información que te estoy comentando ahora. Como siempre, le damos las gracias a los muchachos de The Pin Guy por los pin oficiales de Hablando 24 Frames. Apoyo a la gente que son empresarios boricua. Ahora, no digo nada más y vamos a darle. Saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio más de Hablando a 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves. El episodio de hoy es totalmente diferente a lo que les tengo acostumbrado. Es la primera vez que salgo del estudio, así que estoy de road trip. Estoy ahora mismo en la Alianza Francesa de Puerto Rico. Me encuentro con varias personas aquí, me encuentro con Camille, que es la directora del festival de... ¿Cómo se llama el festival, Camille?
Festival de Cine Europeo Hecho en Europa.
Hecho en Europa, ok. Bueno, te voy a preguntar varias cositas ahorita. También estoy con el productor de uno de los cortos que se llama Calle 1, que es Javier Colón. ¿Cómo estás, Javier? ¿Todo bien?
Todo bien, gracias a Dios.
Y la directora Susana Matos. ¿Cómo estás, Susana?
Todo bien, gracias a Dios.
También me encuentro con el director de otro de los cortos que está participando. El corto se llama Chatarra. Y él es Rolando Meléndez, ¿correcto?
Sí, saludos y gracias.
está todo el mundo obviamente trabajando los cortos ahora, ¿verdad? O ya está, todos los terminaron ya, o están en proceso de edición.
No, en proceso de edición.
Okay. Chatarra también está en ese proceso, estamos grabando lo final y más o menos.
En ambos.
Acuérdate, bueno, vamos a empezar con Camille. Camille, háblame del festival. Yo siempre pregunto a todos mis invitados, como son personas que trabajan en la industria, pues a todos les pregunto, ¿qué hizo el click para dedicarse a esto? En este caso, ¿cómo surge el festival? ¿Por qué surge? ¿Cuál es quién tiene la iniciativa?
Bueno, yo llego a Puerto Rico hace 6 años y cuando llego a la Alianza Francesa ya lleva una edición de un festival que se llama Romance in a Can, que era un concepto de películas románticas que se daba en Miami, y este año pues la Alianza Francesa presenta esta edición en Puerto Rico y encuentra pues un gran éxito. Pero llevaba ya varios años presentando películas en las universidades. para pues promover el idioma, la cultura. Pensamos que el género del cine es una herramienta muy poderosa para hablar de culturas compartidas, de diferencias culturales, de idioma o de formas de vivir, porque pues es un medio que permite ver, experimentar, escuchar lo que está pasando en otros países. Y pues la misión de la Alianza Francesa es un poco eso, ¿no? De dar a conocer la diversidad cultural de los países que hablan francés, pero no solamente eso, también de Europa, del mundo entero, defiende mucho la diversidad cultural. Entonces, pues al ver que estamos en Puerto Rico, que quizás el acceso a películas extranjeras independiente no es tan fácil en la isla, pues quisimos empujarle esa forma de compartir nuevas culturas a través del cine, de las películas.
Ok. Tú llevas los 6 años dirigiendo el festival.
Sí.
¿Cómo tú ves desde el primer año hasta ahora, cómo ha sido cómo la gente se ha entusiasmado, cómo se riega la voz, cómo la gente sabe que el festival pueden llegar a participar?
Pienso que es consistencia, que lo hacemos cada año. La gente ya está empezando quizás ya sabe qué tipo de películas también se programan. Hay una gran diversidad de películas, tanto en géneros como en países. Este año son 16 países europeos que están representados. Hay psychological thriller, hay comedias románticas, hay películas de suspenso, hay dramas sociales, o sea, hay de todos los países, idiomas que no pocas veces se escuchan aquí. Hay muchas películas nórdicas, por ejemplo, de Dinamarca, de Islandia, de Suecia, cosas que muy pocas veces llegan a las pantallas de la isla. Uh-huh. Entonces pienso que pues ha sido nuestro pie forzado, ¿no? Mucha diversidad, películas independientes que han ganado en muchos festivales, como Tribeca, como el Festival de Cannes, que presentamos este año La Palma de Oro, que ganó el año pasado, Festival de Berlín, o sea, marcas como que una consistencia en las ganas de hacer descubrir un cine que en Europa todo el mundo quizás ha escuchado porque han ganado muchos premios y han tenido salidas comerciales, y que si no fuese por el festival quizás no llegarían a las pantallas de aquí.
Ok, Camil, si yo soy un cineasta y quiero participar, llévame en el proceso. ¿Qué tengo que hacer?
Bueno, como Rolando Meléndez aquí, escribirnos un email diciendo quiero participar. Tan sencillamente como eso. Okay. A veces la competencia de los cineastas puertorriqueños es la cuarta edición. Y generalmente ha empezado como que por word of mouth, o sea, que hablando con gente de la industria, empezando a saber quién estaba haciendo qué, empezando a ver realmente lo que estaba pasando, tratando de entender, ¿no? Como igual venimos de afuera, o sea, que tratando de descubrir la industria local y quién está haciendo qué, y cogiendo contactos. Ahora con los años también pidiendo contactos de los cineastas que han participado y que nos pueden recomendar ellos quiénes, o sea, haciendo como una cadena. Y generalmente cada año pues se invitan a unos 25 cineastas, de los cuales 6 participan cada año en la competencia. Hasta ahora siempre hemos tenido la suerte, entre comillas, que de todas las personas que hemos invitado, pues son 6 que entregan guiones para participar, o sea que nunca tuvimos que hacer selección.
Que no es que realmente selección. Ustedes querían 6, sino que siempre más o menos termina...
Sí, tratamos de guardarlo a 6 porque hay muchos colaboradores que apoyan la competencia. Okay. PJ Gaffer, la empresa PJ Gaffer está prestando los equipos de cámara. La empresa Reactor está apoyando a nivel de post-production y de colorización y sonido, o sea que...
O sea, perdona que te interrumpa, o sea, que no es que el cineasta tiene que encargarse de toda la producción y con todo con su equipo, sino que ustedes le suplen al cineasta, lo que tienen que dar el guión.
Exacto,
tiene que pasar el que ustedes aprueben el guión y luego de eso, pues ya entonces ustedes lo ayudan en...
Exacto, bueno, son ellos que hacen el trabajo al final del día. Y que sufren en la producción. Nosotros tratamos de apoyar pues en las cosas que entendemos pueden servir a nivel de equipo y de apoyo Exacto, de apoyo técnico, que a veces son los que cuestan mucho dinero o que no necesariamente tenemos acceso tan, tan fácilmente.
Ok, Camil, cuando yo presento el guión, me lo aprueban, ¿cuánto tiempo pasa entonces que los cineastas están trabajando para presentar?
Si no me equivoco, este año fueron en octubre que se entregaron los guiones, a principios de octubre, octubre y noviembre, y entonces el festival es en marzo, abril, entonces son noviembre, diciembre, enero, febrero, cinco meses,
sí. Está bien. O sea, pero ustedes no están supervisando el trabajo, ¿ustedes lo dejan que trabaje libre o ustedes supervisan ese trabajo?
No supervisamos para nada el trabajo, o sea, el propósito es que sea su creatividad totalmente libre. Okay. Damos apoyo, sí, a nivel de seguros, también de filmación y de equipo, entonces sabemos, pues tratamos de organizar, ¿no?, las fechas, el calendario un poquito para poder suplir estos apoyos que vienen de entidades distintas y que sea organizado para que todo el mundo pueda hacer su agenda, pero bueno, al final del día se quedan producciones con sus cosas imprevistas que
ven. Claro, pasan. Como toda producción. Ok, vamos a preguntarle a Susana, que es la directora de Calle 1. Susana, ¿cómo ha sido el proceso desde que empezaste, desde que entregaste el guión? Todo el proceso de producción y la filmación y todo. Después entonces vamos con Rolando para que me diga más o menos también cómo es su proceso. Porque sé que aunque son directores, cada proceso es totalmente diferente.
Bueno, el mío ha sido un poco diferente, yo creo. Yo empecé con otro guión. Mi idea original era envolvió un cocodrilo que traté de conseguirlo y estuvimos
no pasó
muy cerca
y no,
exacto. Y entonces pues, o sea, después pues hice este otro concepto que fue el que terminé grabando, pero a la misma vez estaba produciendo un largometraje. Así que pues estuve bien ocupada con el largometraje y empecé después a trabajar en una producción. Y entonces, pues, entre medio de todo eso, pues, bregando el guión y bregando cómo se iba a coordinar todo con Javier. Él me estaba ayudando con todo lo que era la producción, buscando actores. Pero yo creo que el proceso, ¿verdad?, de trabajar el guión, de pensar cómo quieres que se vea. Hice un lookbook de películas, ¿verdad?, como referencia que quería que se pareciera. Porque en mi corto se rompe la cuarta pared, así que buscando cosas así, estilo, películas que se han hecho de ese estilo, como Ferris Bueller, cosas así, y buscando el tipo de color, o sea, las imágenes, por lo menos, ¿verdad? Como que haciendo la asignación de director, que es todo eso, mi DP, Heixan Robles, que fue el ganador del primer festival. Pues hablando con él lo mismo, él dando ideas de cómo se puede ver el corto, qué podemos hacer con él, con ese proceso, ¿verdad? Filmamos hace una semana, dos semanas, algo así,
dos semanas.
Y nos fue bien, o sea, fue bueno.
Susana, para que lo que no, obviamente quisiera que la gente te conociera, ¿de cuál es tu background como tal de profesionalmente hablando?
Yo me fui a Los Ángeles a estudiar dirección, y después de que me gradué de allá, del New York Film Academy, entré al DGA Training Program, que es un programa que te entrenan para ser productor, el Directors Guild, y nada, pues estuve trabajando en eso, y entonces pues yo tengo mis cortos, ¿verdad?, porque mi meta es ser directora y guionista, y tengo un corto que se llama Bite the Musical, que estuvo en Cine Fiesta, y ganó el premio del jurado. Después hice un corto, que una comedia que se llama No Hay Sistema, que estuvo en Rincón y les fue muy bien, y ahora este es mi tercer cortometraje.
¿Y todos han sido escritos por ti?
Sí.
¿Sí? Sí. Ok, del lado del productor, Javier, háblame cómo ha sido ese proceso de producir Calle 1.
Bueno, fue difícil, la verdad, porque como dice Susana, estábamos en medio de la producción de un largometraje que nos cogió prácticamente todos los meses de preproducción de lo que supone que fuera el cortometraje. Y fue un proceso, pues, lo logramos, pero fue definitivamente difícil. A la misma vez, pues tomó trabajo y es muchas cosas a la vez. Pero gracias a Dios, pues, todo lo pudimos más o menos manejar lo más posible que podíamos y conseguimos, pues, todo lo necesario y pudimos terminar el cortometraje, que era la meta. Y gracias a Dios, todavía estamos editándolo, pero esperemos que para el 4 esté listo.
Varias amanecillas vienen por ahí.
Definitivamente.
¿Cómo tú, como en el punto de productor, cómo tú ves producir en Puerto Rico?
Bueno, yo no soy productor, así que te puedo decir que obviamente
produciste
fue...
¿Produciste esto?
Sí, yo también, background es dirección también y escribir, así que no... Este es el favor para atrás que le estaba haciendo Susana, porque Susana me produjo mi película, entonces pues yo estoy ayudándola a ella en la producción, porque sabe que no podía. Pero definitivamente producir en Puerto Rico, para mí, es complicado, pero a la misma vez depende de la gente que tú conoces y la gente que te quiera apoyar, pues todo lo hace mucho más fácil. En el caso de nosotros, pues gracias a Dios, pues mucha gente pues nos ayudó, obviamente, pues todo el mundo colaboró de gratis, su tiempo, su talento. Y es bien importante pues reconocer eso, que hay mucha gente que está dispuesta a ayudar, igual que todos nuestros cortos, a pesar de que es una producción súper bajo presupuesto. Claro. Y yo creo que se va a ver el talento de todos los muchachos que hicieron los cortos este año, de que a pesar de las limitaciones, todos han hecho, ¿verdad?, un trabajo súper chévere.
A mí me encanta lo que está pasando ahora, porque yo vengo de la industria cuando... yo pasé el debacle aquel que se cayó, se fueron todas las producciones del país y me quedé sin trabajo. Uh-huh. Y ver ahora que se está haciendo cine y que hay un montón de gente joven que le está metiendo duro, de verdad que es espectacular. Obviamente la tecnología ha ayudado mucho, ¿no? Hay muchas cosas que hoy, antes no se podían hacer, ¿sabes? El equipo nada más costaba miles de dólares. Todavía hay equipo que vale miles de dólares, pero hoy en día se puede hacer una película con poco presupuesto. Claro. Y veo que lo más que me gusta del boricua que está metiéndole mano a las producciones aquí es que no está, como en el caso de Susana, estudió en Estados Unidos, fácilmente se hubiera quedado allá. ¿Sí? Porque el venir acá y decir, pues vamos a meterle mano y hacer producciones en mi país, yo entiendo que de ahí te tengo que aplaudir el gesto. Porque la idea... Nosotros somos un país que hacíamos muy buenos comerciales, todavía lo seguimos haciendo, tenemos muy, muy buen ojo de dirección, de fotografía, pero ahora es que se está viendo que estamos exportando y llevándolo a la gente. Aquí teníamos un gran problema de exportación increíble, porque se creía que todo lo que se hace aquí no lo pueden ver en otros sitios. Sin embargo, veíamos películas de Francia, de México, de España, de cualquier sitio, y nos las vemos como si fuéramos españoles, franceses o mexicanos. Y yo soy de los que pienso que nosotros debemos seguir haciendo nuestro cine y no imitar el cine de otro. Uh-huh. Porque así es que creamos nuestra industria y no copiamos la industria de otro. Así que les aplaudo, ¿verdad?, el gesto de que estén trabajando, y qué bueno que ya están trabajando un largo. Eso está fabuloso. Cada vez que yo digo que yo soy de los que miro al final del año cuántas películas boricuas se hicieron, y antes era una, pasado un año no había ninguna, y ahora decir que tenemos, el año pasado hicimos 6, por ponerte un número, bueno, no me acuerdo exactamente cuál es fabuloso, y se los aplaudo.
Y este año vienen más largos, sí, sí, hay sí. un...
Como sí, totalmente, como 10, como 10, que ya están en, que van a salir en Caribbean Cinema, los tienen también con fechas de estreno. Uh-huh. ¿Sabes? Que eso está espectacular. Vamos con Rolando. Tu corto Chatarra. Háblame de tu experiencia como Susana, desde que entregas el guión y te dan el visto bueno. Explícame cómo ha sido eso.
Bueno, pues... Realmente, pues, cuando Camil me aceptó, pues, me emocioné mucho, ¿no? Porque llevaba tiempo intentando producir un proyecto. Y, pues, yo vengo del grupo de trabajo de Javier y de Susana. Uh-huh. Javier me dio clases, también me da trabajo. pero sí, Javier ha sido un maestro en todo el proceso, ¿verdad? Desde mis comienzos. Uh-huh. Yo llevo 6 años trabajando en la industria. Y he pasado por muchas etapas de la industria. Conozco a mucha gente.
¿Has hecho craft service? Porque hay que hacer craft service en algún momento.
Gracias a Dios, no.
O sea, yo empecé haciendo craft service. Y hacía un sándwich de atún increíble.
No, pero no. Siempre me gustó mucho lo creativo y lo técnico. Entonces, pues Javier me dio mis primeros chances. Junto a otros cineastas boricuas, ¿no? Que empecé trabajando por la publicidad. Y me gradué de la Universidad del Sagrado Corazón. Mientras estaba estudiando, a la misma vez trabajaba en la industria. Uh-huh. Y así poco a poco hasta que ya me quedé Y pues tengo una gran familia en la industria, todos son súper buenos, tienen muchas ansias de hacer y...
Sí, hay mucha... Sí, todo el mundo tiene hambre
de producir. Y con o sin dinero, la gente tiene la visión y la fe de que sí se puede hacer cine boricua. So, todo, como dice Javier, todo depende de con quién tú lo hagas y a quién tú vayas a pedirle el favor. Ellos sí lo van a hacer.
¿Chatarra es un guión tuyo?
Sí, Chatarra lo escribí yo.
Y lo estás dirigiendo tú también, ¿verdad? Completo. Sí, cuéntame del proceso de Chatarra como tal. ¿Cuánto llevas en filmación?
Bueno.
Tírate al medio porque la risa habla mucho.
La realidad es que del caso es que...
Y tu cara es cansado más todavía. Porque si lo llegaran a ver, está...
La realidad del caso es que Chatarra lo escribí en 2 días.
Ok.
Antes de Chatarra vi un cortometraje que era el que iba a enseñarle a Camille cuando me dio la oportunidad, que fue inspirado en mi papá, que lo estoy haciendo un largometraje. Uh-huh. Y pues como lo encontraba muy complicado y lo quería llevar más real en pantalla sin quitarle muchos elementos,
claro,
pues decidí un día irme a la playa y pensar qué podía entregarle a Camille y dije, bueno... Yo quiero hacer esto y esto y esto. Pues se me ocurrió esta idea. So me senté, la escribí literalmente en 2 días de madrugada. De un first draft se lo entregué a Camille y le gustó. Se lo enseñé a Javier y también le gustó. Y pues fuimos amoldándolo un poco, ¿verdad? Hasta que logramos filmarlo. Chatarra, tuvimos 3 días de filmación, 3 días y medio de filmación básicamente. Ya que pues por la lluvia... Y pues el clima no nos ayudó mucho porque estábamos filmando en exterior, en un lugar gigante que era un Junker. Y el fango pues nos atrasó la filmación 3 semanas.
Y de verdad, 3 semanas.
Sí.
Wow.
Apenas terminamos ayer la filmación completa.
O sea, que ahora vas a empezar el proceso de edición.
Sí, no, el proceso de edición ya se empezó desde
que empezamos adelantado a filmar. Okay.
Sí. Okay. Lo que pasa es que pues obviamente faltaban escenas por filmar y pues no estaba el cortometraje completo. So que ahora sí...
Tiene presión porque falta tiempo que se acabó. Ya mismo, pero...
No, tengo nada más como 5 días.
Exacto. No hay presión. O sea que la cara de cansado va a ser más heavy todavía.
Sí, las noches son largas. Pero nada, el proceso para mí al principio, ¿verdad? Fue un poquito... súper fuerte, porque en algún momento pensé que no lo iba a lograr, ¿no? Porque pues hubieron muchos problemas en el proceso de producción, donde pues las personas por proyectos que tenían y otras cosas pues no podían estar conmigo, entonces pues yo tenía que cargar el proyecto solo. Y pues gracias a Dios pues aquí pues como te dije, la gente tiene muchas ganas y visión de hacer cine. So que aquí hay mucho talento joven y me unía una muchacha que se llamaba Vanessa López, que es mi productora. Y ella dijo, pues sí, pues vamos a hacerlo, vamos a terminar el proyecto. Le gustó mucho el guión, le gustó mucho cómo estaba quedando y hasta el sol de hoy pues hemos cargado el proyecto.
¿Cuántas personas tienen en el crew?
Bueno, todo varía. El primer día pues habían fácil como 28 personas.
¿Y terminaron 3?
Y terminamos...
Porque la gente se cree que esto es un faranduleo.
Sí, y terminamos 13 personas. Gracias a Dios pues nosotros no tuvimos que iluminar tanto, o sea, que el crew era más pequeño, okay. Casi todo era exterior. Pero sí, hubo de todo, hasta 30 personas, o sea, como que...
Sí, ha variado ese crew.
Yo llegaba a ver si yo decía, pero ¿qué es esto? O sea, como que... Pero como obviamente yo no estoy tan consciente de lo que está pasando en el lado de producción, de quién va y quién no va.
Claro, claro.
Pero sí, cuando me daba cuenta, sí hacían falta.
Y esta, voy a hacer una pregunta y también va para el equipo de acá de Calle 1. ¿Con qué tiraste? ¿Qué cámara usaste?
Bueno, básicamente creo que todos los cineastas filmamos con la misma cámara, en una Red One.
Ah, ¿con una Red?
Sí, una Red One, que es la cámara que PJ no... nos facilita.
¿Y después hay computadora para eso? Bueno, que la gente sabe, no tiene red y después dice, ok, ¿dónde guardo todo este?
La misma computadora, la misma
calidad. O sea, que está.
Hay que preguntarle a Javier.
Hay que besar esa computadora al final.
Bueno, porque también el reactor propuso de guardar los delis a los que no, sí, que no tenían.
Sí, por eso, máquina. Porque es una maravilla grabar con red, pero como, ¿sabes? El almacenaje de pietaje es.
Sí, entonces, pues, el proceso. El de producción fue súper fuerte, pero el proceso creativo realmente fue uno que me disfruté mucho, ¿no? Porque la primera persona que yo pensé rápido fue mi director de fotografía. Y pues vinieron varias personas a la mente. Y pues yo le decía a Javier, ¿a quién cojo? Y le decía, bueno, Javier, este, y Javier.
Está tirando los pies a ti, Javier, ¿a quién termino cogiendo? Bueno, ¿y quién fue tu director de fotografía?
Porque... Pues mi director de fotografía fue un gran amigo que lo conozco desde el principio que comencé a trabajar, se llama Sonel Velázquez. Él es el director de fotografía de Broche de Oro y La Granja, que fue la última película boricua, yo creo que él tiró. Y de muchos comerciales, él tiene mucha experiencia, y cuando fui le presenté el proyecto, pues como tuvimos esa química y esa conexión, y le encantó, cuando vio el location le encantó los personajes, la trama, y pues él quería hacer algo diferente, y me dijo, pues dale, vamos a hacerlo, y creo que a pesar de todas las cosas que pasaron, creo que fue la persona que más emoción tenía por el proyecto, además de mí, ¿no?
Sí, que estaba igual de pompeado, sí, como estabas
como
tú.
Como que, pues, pasaba algo, pues vamos a resolverlo. Y siempre lo hacíamos y quedaba bien. Y teníamos esa conexión y una buena comunicación. So, creo que fue una buena química entre él y yo.
Susana, ¿cuánto crew tenía tu producción?
¿Cuánto crew terminamos?
Éramos como 23, por ahí también es más o menos la misma cantidad.
Sí, pero no es tanto crew, porque es que yo tengo un cast grande.
Ah, ok.
Así que yo creo que de crew, como teníamos como 3 personas y 20 cast. No. Teníamos como, yo diría como 12 crew, algo así, y los demás cast, porque es que sí, tenía un cast grande. Casi todo, que hasta ellos nos estaban ayudando.
Camil, he notado, obviamente, que en el punto aquí de que los que están participando en los cortos, la gran mayoría se conocen. Eso pasa, tiende a pasar bastante, de que se fue este año que de momento todo el mundo aquí como que se conoce unos a otros.
Yo ni sé todavía si se conoce. Yo aprendí hoy que se conoce. Yo no sé las conexiones. No lo sabemos desde aquí. Hay años más que otros.
Porque me está llamando mucho la atención que en otros, vamos, cuando se compite la gente no quiere que le vean el motor al carro. Pero en este caso aquí está abierta la competencia de que ellos, un grupo vio el guión del otro, o sea, que saben de qué.
Oye, yo no le hablo a Rolando.
Yo nunca veo a Javier más que todos los días.
Pero que es bien interesante, no es una competencia, no es como...
No.
O sea, no es la lucha libre, ¿sabes?
No, y nunca lo ha sido y nunca lo hemos defendido así, al contrario. O sea, en el cine se enseñan los 6 cortos juntos como si fuesen un largo. O sea, la meta antes que nada es de enseñar al público una mirada sobre lo que se crea hoy en día en Puerto Rico a nivel cinematográfico. La competencia, claro, es... pues una excusa, porque no podemos regalar pasajes a los 6 cineastas, si no lo haríamos también, pero también hemos defendido o sea, cuando tenemos contactos con festivales en Europa y que les enviamos los cortos para que los consideren, siempre vamos a enviar los 6, no necesariamente el ganador, porque pues pensamos que cualquier corto explica algo distinto y va a haber gustos para cualquier persona, y es más defender un largometraje hecho por 6 miradas puertorriqueñas que otra cosa.
El festival es... dame la fecha del festival.
Del 7 al 13 de abril.
O sea, este podcast está saliendo el lunes antes del festival, que es el lunes 4, ¿correcto?
Sí.
Es
la día del estreno de los cortometrajes en Mayagüez.
Ah, eso, ¿dónde es que va a
ser? Se van a estrenar en Mayagüez, en la Universidad de Mayagüez, el 4 de abril, y después se estrenan pues en la semana del festival en Fine Arts en San Juan.
Ah, ok. Yo estuve viendo la página de la Alianza, y ustedes hacen esto, pero hacen otras cosas más. Porque vi también lo de 48 horas, perdón, 24 horas. O sea, ese también es producido por ustedes.
Sí, es parte del festival también. O sea, el festival, la idea es, con los años hemos querido desarrollar muchas cosas educativas para tocar todas las generaciones. Entonces tenemos un festival para niños que se terminó la semana pasada. Son 1,500 niños de escuelas públicas y privadas de toda la isla que vinieron al Fine Arts a ver películas para ellos, que estudian en clase después con sus maestros. Okay. Eso es para los más chiquitos.
¿Y el cine que lo que le está enseñando ahí es europeo todo?
Sí.
Sí, todo europeo. El punto también es seguir fomentando todo este cine europeo. Qué bueno, porque
yo que vean poco algo. El
cine europeo y para verlo es un lío.
Sí.
No, aquí de verdad que, o sea, vemos todo lo americano, pero lo europeo y lo Centroamérica y Suramérica, porque la gente también se queda nada más en un lado y ahí cine bueno en todos lados.
Exacto, y que estos niños vean películas con subtítulos, que aprenden a leer los subtítulos, a escuchar otros idiomas, y siempre fomentando que pueden salir de la sala diciendo, no me gustó la película, no hay problema, pero dime por qué.
Claro,
como que fomentando un poco el sentido crítico.
Ah, excelente. ¿Y el proyecto de 24 horas?
48, lo tenías
perdón,
bien.
Lo tenía bien, lo dañé.
Pues eso es tocando la generación de los estudiantes universitarios. Tiramos el reto a cualquier estudiante universitario o persona que tenga menos de 25 años, no importa lo que esté estudiando, de hacer un cortometraje en 48 horas. Entonces le tiramos una temática que tienen que seguir. Este año fue Trágame Tierra. Y de ahí tienen que escribir guión, filmar y editar en 2 días. Este año fueron 31 los cortometrajes que recibimos en noviembre. Y estos se van a proyectar el 30 de marzo en la UPR de Río Piedras y 31 de marzo en el Teatro de la Universidad Sagrado Corazón. Y el ganador gana una beca de estudios de verano en una escuela de cine en París en julio. O sea, cada año enviamos al ganador a una escuela distinta. Fueron un mes a Barcelona, a Madrid, a Praga, y este año es en París.
Y cuando yo estudié no había nada de eso.
Está bueno.
Increíble. Mira, Camil, ¿tú tienes background de producción, ¿sabes? ¿O no tienes nada que ver?
Sí, ¿de producción de cine? No.
Sí, no.
No, de producción. O sea, aquí soy la gestora cultural en la Alianza Francesa. Entonces, pues, mi trabajo es producir el festival de cine. También tenemos eventos musicales en verano, conciertos, teatro. O sea, que toco un poco de todo. Pero yo llegué al cine por casualidad de la vida y haciendo el festival.
Te lo pregunto
más
porque
que nada.
Casi siempre alguien que crea un festival de cine es porque o está trabajando en el ambiente o es director, productor o cualquier cosa, y que ver que está fomentando el cine de esta manera y tratando de exportarlo, que vuelvo y repito, yo creo que eso es de las cosas más importantes que nosotros necesitamos, que nos vean fuera de nuestro país. Está brutal, tú sabes, es súper excelente. Cuando la persona, usted, vemos los seis videos, los seis, yo brinco mucho porque tengo, y hoy más que tengo 4 personas. Vemos el día del estreno, vemos todos los cortos. Sí. Se escoge esa misma noche, pasan varios días, ¿cómo llegamos al ganador?
Hay 3 funciones en el Fine Arts de Miramar durante la semana del festival. El festival presenta 25 películas en total, incluyendo la película puertorriqueña que está hecha de 6 cortometrajes. Entonces, el estreno en el Fine Arts de Miramar va a ser el viernes 8, se presentarán también el domingo 10 y en el cierre del festival el miércoles 13 a las 7 de la noche. De ahí, el público puede votar en cada una de estas tandas y se escoge de parte del público, pues, el premio del público. Y el premio ganador es por en un jurado profesional que lo escoge, que está compuesto este año de 4 personas, 2 puertorriqueños y 2 extranjeros. Está Pedro Juan Figueroa, eso lo están descubriendo ellos ahora mismo en vivo, que es actor y productor aquí puertorriqueño, Marise Tata Álvarez, que es actriz también, y vienen 2 personas de afuera, Samuel Chauvin, que es productor de cine y es actualmente el coproductor de la película de Álvaro Aponte Centeño, o sea, que es la primera película que se hace en coproducción entre Francia y Puerto Rico. Entonces es un productor que trabaja muchísimo con películas latinoamericanas y va a estar aquí para el festival, además de ser jurado, pues, dando conferencias y haciendo conexiones.
Eso te iba a preguntar, si hacían algo más, así que daban conferencias y eso.
Y la cuarta persona, que es mujer también, se llama Mirona Nicola, y ella viene Ella es rumana, pero trabaja en un festival en Portugal que se llama New Directors New Film Festival, que se especializan pues en fomentar el desarrollo de nuevos directores, de pitching, de distribución en festival. Ella va a venir a hablar de conferencias más bien en la distribución alternativa en festivales de cine en Europa, y hará parte también del jurado para la competencia.
Súper. De verdad que está súper. Contra, de verdad que el tiempo acá, los tiempos han cambiado bien duro, porque es que me hubiera encantado poder haber participado, por lo menos para tratarlo. Susana, ¿cómo tú ves el trabajar un cortometraje y someterlo para un festival como este? ¿Cómo te ayuda a ti como profesional?
No, bueno, para mí es una experiencia excelente, porque, por ejemplo, con todas las cosas que tenía, con la producción del largometraje, pues en mis planes no estaba hacer un cortometraje, especialmente en mi budget. Y que la alianza nos dé tanto y tanto equipo y tanta ayuda, y de verdad que, ¿sabes?, nos dan la mano grandemente. Entonces, al abrirnos esa oportunidad, pues uno se emociona. Entonces te dan ganas de crear, y te dan las ansias de, ¿verdad?, de quedar bien, porque tiene ya un equipo con que empezar, que usualmente cuando uno va a producir un corto, uno dice, ¿de dónde saco dinero para el equipo? Pues el equipo es carísimo. Uh-huh. Y la alianza nos dio un equipo, o sea, equivalente al que tuvimos en nuestro largometraje. Y de verdad que tú ver eso, pues te dan ganas, y de verdad que nosotros estamos súper agradecidos con lo que nos dieron, y hacer la postproducción en Reactor, o sea, todo eso son cosas que tienen un montón de valor, y uno lo sabe, ¿verdad? Estando en la industria, uno sabe el valor que tiene eso, y te dan más ganas, ¿verdad?, de que quede bien, porque sabes que esto no se le da a cualquier persona, así uh-huh. que por lo menos yo estoy bien agradecido, y cuando le hablas a otras personas que hacen cine, o sea, todos bien impresionados con lo que nos dieron, y como tú estás diciendo, que ojalá eso hubiese estado en mi época, uh-huh. entonces yo estoy consciente de eso, porque los otros dos cortometrajes yo los he tenido que pagar de mi bolsillo, y uno sabe el gasto conlleva, sí. y ese dinero no regresa, no. Claro. Así que de verdad
sí,
que
el corto totalmente es para demostrar trabajo, que eso...
Exacto, y yo sé que si no, este año yo no hubiese hecho un corto, que gracias a esta oportunidad, o sea, tengo otro año más de, ya sería mi tercer año consecutivo produciendo un corto, y estoy súper contenta de que esté esta oportunidad y que nos la den así.
Los cortos que no están participando, los que hiciste antes, ¿tú los estás corriendo en los festivales ahora mismo, o los tienes en algún sitio para que la gente los vea?
Bueno, ya terminaron su corrida en festivales. Bite the Musical, que fue mi primero, que es un musical, está en YouTube, y el segundo, No Hay Sistema, tengo que subirlo porque ya terminó. Es que no lo he subido.
¿Te tiraste un musical en corto?
Y de zombie.
¡Oh, Dios!
Es que es mi género sí. favorito. Y si hubiese tenido el tiempo correcto, o sea, si hubiese estado libre, este corto hubiese sido un musical también. O sea, ese es mi género.
Ese es tu género, te
me
gustó mucho el musical.
Me encantan los musicales, soy apasionada por los musicales.
¡Qué
y,
cool!
Y lo pensé tanto, pero pues produciendo un largo no había forma, porque el proceso de escribir la música y llegar a una melodía que te guste y eso, pues un proceso bien largo, que con Byte me cogió 6 meses, 4 canciones que tuvo el corto, pero...
¿Lo filmas? Sí. ¿Todos los has filmado aquí?
Sí, todos en Puerto Rico.
¿Y la producción de la música y todo aquí?
Bueno, mi hermano es compositor y él me hace la música, entonces lo hemos grabado en el estudio acá.
Ok,
sí.
Ok. De verdad que te tiraste una... ¿verdad? Uno que sabe lo que hay que chavarse para esto, tirárselo con musical también, y en un corto, porque volvemos a lo mismo, ¿sabes? El trabajo es... Tú me dijiste que este es tu primer corto como tal. Y que obviamente te fuiste a ver en la Caída del Sol, y ahí tiraste, pues esto es lo que voy a hacer, vamos a trabajarlo. ¿Te está impulsando a seguir haciendo cortos ahora?
¿Puedo hablar por ti, Rolando? Un momento. ¿Puedo hablar por ti?
Bueno. Sí, no. Sí. Sí, tengo más ideas para seguir escribiendo, para seguir haciendo.
Sí, pero una cosa es ideas y otra es las ganas de meterle mano después de haber pasado el proceso.
Bueno, no. Lo que pasa realmente es que, pues, tú sabes, aquí, pues, en nuestro país, vamos a ser realistas, no, nosotros no podemos hacer cine sin... sin cobrar, ¿no entiendes? O sea, y es un poquito difícil, ¿no? Y pues obviamente esto tiene un deadline, so que cuando tú no tienes un deadline es un poquito más fácil. Pero el deadline yo creo que es algo que te ayuda, ¿no?
Yo pienso que todo el mundo tiene que tener deadline, si no, no saca nada.
Sí, pero el deadline es algo que te ayuda, ¿no? A poder, pues, reinventarte y ¿verdad? Y crear más rápido. Entonces, pues ahora mismo, pues tú sabes, por todas las cosas que están pasando con el proyecto de poder sacar el proyecto a tiempo y todas las fechas y todas estas cosas, pues es un poquito más complicado, pero nada, yo sí tengo más planes de hacer más proyectos en futuro. Estoy escribiendo un largo. Y tengo dos cortometrajes que quiero sacar antes del largo.
Ahora quiero su opinión en base a cómo están viendo lo que dije ahorita de que estamos creando una industria y se están viendo más producciones locales. ¿Cómo ustedes lo ven como realizadores? ¿Cómo están viendo a dónde vamos como país en produciendo cine?
Pues mira, yo pienso que nosotros sí estamos logrando crear un movimiento de cineastas locales que van a sacar la cara por nuestro país en los próximos 10 años. Y puedo decir nombres así que realmente pues los admiro, porque hacer cine en nuestro país es bien difícil. Tienes que tener una visión y determinación para poder hacerlo. Javier y Susana acaban de hacer un largo. Álvaro acaba de hacer un largo. Arimaniel acaba de hacer un largo. Y muchos otros más están en ese proceso. Y no ha sido fácil. Se tardan 6 meses, 1 año. Tienen que dejar de filmar 4 o 5 meses. Y tú dejar de filmar en 4 o 5 meses para hacer 5 escenas. Uh-huh. Después que tienes casi toda tu película. Para el cineasta es difícil, ¿no? Porque pues, es algo que tú no sabes qué pueda pasar en el camino. Pero cada vez las producciones son más sólidas, los directores son más sólidos y cada vez hay más visión, y yo creo que hay más chance de lograr y presentar nuestros proyectos a nivel nacional. Pienso que nosotros debemos hablar por el país, hacer y crear un cine nacional, y no, como dijiste anteriormente, no copiarnos.
Yo creo que eso es bien importante, crear nuestra industria, nuestro enfoque y nuestro cine.
Sí.
¿Sabe? Obviamente, no todo el mundo le va a gustar, pero que sea nuestro cine. Uh-huh. Sí. Y eso es bien importante. Y lo estoy viendo porque estoy viendo mucha variedad. Antes, pues, decir nuestro cine era, pues, hacer una película que fuera de época, hablar de la historia de aquí, que es bien importante también, y lo entiendo, que debemos hablar de cosas de nuestro país también para que otra gente nos conozca. Pero que se atrevan a hacer musicales, uh-huh, que se atrevan a hacer películas de acción, que tengan el enfoque de decir, ok, yo quiero hacer esta película porque es lo que yo quiero hacer, uh-huh, no es por lo que debo hacer. Y para mí eso es sumamente importante. Quería que Javier me dijeras la misma pregunta que le hice a Rolando. ¿Cómo tú lo ves el movimiento que va corriendo la industria?
No, yo creo que, o sea, en mi punto de vista siempre ha sido que de verdad no hay excusa para hacer esto. El mismo Rolando, que es lo que quiero decir, que yo creo que puede ayudar mucho el festival del año que viene. Uh-huh. A Susana la invitaron primero. Vale, esto es un chisme aquí entre nosotros.
Sí, okay.
No se lo diga Rolando.
Perfecto.
La invitaron. Y se rumoró, ¿verdad? Que pues faltaba más gente, ¿verdad? Vamos, uh-huh, a decir cómo pasó. Y Rolando estaba en mi oficina en ese momento, junto a Gloria Marrero, que también está participando. Y yo le dije a ellos, ¿verdad? No me quiero sacar crédito, pero ¿verdad? Yo le dije, envíenle un email, pasa nada.
Javier fue el causante de que Glorimar y yo...
No va a pasar nada, porque yo siempre he querido participar, pero pues nunca me invitaron. Y ya había hecho una película, pues yo dije, pues vamos a poner que porque hice una película, pues a lo mejor no. Pero nada, pues no sé. Eso pues le dije, envíenle un email, porque no pasa nada. Si dicen que no, pues le dicen que no. Si dicen que sí, perfecto. Y a los dos, gracias a Dios, le dieron la oportunidad de hacerlo. Y a pesar de todo el trabajo, o sea, Rolando lleva... Lo conozco hace como 5 años para que di clase, y todos, uh-huh, los años yo quiero hacer algo, y hasta que Alan se apareció, no fue que hizo nada. Así que con, exacto, el deadline, sin el deadline, está haciendo un corto y no te puedes quejar, de verdad, porque, exacto, fue muy bien.
Es bien importante, o sea, y gracias por agradecernos, uh-huh, por dar la oportunidad de... Nosotros simplemente lo pensamos, ¿no? Tenemos mucha suerte de... Es realmente un trabajo de equipo, porque la gente de PJ está apoyando, la gente de Reactor, uh-huh, la gente aquí en la Alianza metiéndonos seguros. O sea, que realmente es mucho trabajo de equipo. Pero sin ellos, no sucede. Y el trabajo más fuerte cabe en los hombros de los directores, porque claro, aunque les damos apoyo de material técnico y de seguro, siempre va a haber algo que desembolsar, siempre va a haber muchas fuerzas y mucha energía y mucho trabajo. O sea que realmente también es... nos estamos dando a ambos, porque sin ellos, sin que ellos pongan su creatividad, esa competencia no existe. Así que
cuando,
yo les agradezco también.
Una de las cosas que me llamó la atención, que te lo comenté fuera del aire, fue que yo pensaba que estaba más dirigido a estudiantes. Y pues cuando tú eres estudiante, pues tú bregas con la beca, estás acostumbrado a estar pelado. Pero cuando tú tienes que vivir de esto y a la misma vez sacar el tiempo a pasar un corto, es duro, duro, duro. Porque ya, si trabajas en el medio, ya automáticamente tu cuerpo está esbaratado.
Mira, y no se meterle... Mírame a mí.
No, te lo dije, yo lo dije.
Mira, realmente, yo, si no llegase por Camil, yo no hubiese logrado, o sea, hacerlo fuera de la invitación, sino en el proceso. Uh-huh. Porque a causa de varias cosas que pasaron, yo siempre me comuniqué con Camil y le dije, Isabel, y Camil, pues... fue súper, súper, ¿verdad? Ella nos ayudó y siempre estuvo con nosotros y nos dijo, mira, no, yo los voy a apoyar, no importa lo que pase. Y eso es importante, tener a alguien, ¿verdad?, que esté con nosotros. Y además de que todas esas cosas que ella nos dio, pues tú sabes, nos dio el apoyo. Porque ella sabe que es difícil. Ella lo sabe.
Camil, antes de que Susana me conteste lo mismo que me contestaron los muchachos, yo quisiera... ¿Tú tienes ahí para mencionar las otras personas que están participando o los otros cortos? ¿Te lo sabes?
Deja ver, ojalá no olvide a nadie. Está entonces Rolando Menéndez, Susana Matos, Glorimar Marrero, Cristian Miranda. Llevo cuatro. Cristian Ortiz. Y Juan Carlos Linares. Gracias.
Y los nombres son la película Chatarra... Calle 1, ¿te sabes los demás nombres?
Cambiando los títulos.
Chatarra,
Calle 1, El Zámparo, Biopsia, que es del Glorimar.
Y Galán.
Galán, que es el de Juan Carlos.
¿En algún momento todos los directores estuvieron juntos en un mismo cuarto? ¿Nunca se han visto? O sea, se conocen por el medio, pero saben que están participando, pero no se han visto uno a uno.
Todavía no. Ojalá estén todos juntos en la apertura del festival y podemos tomar una linda foto.
Camil, yo estaba viendo también lo de 48 horas. Tienes este festival y también ustedes tienen algo que pasan por la universidad... llevan cine extranjero a las universidades, ¿no?
Sí.
Europeo, porque extranjero...
Sí, ese festival tiene demasiadas cosas. Pero antes de llegar al Fine Arts, hacemos una gira por 6 recintos universitarios. Enseñamos películas distintas, como calentando motores, ¿no? Un poco, y tratando de que los estudiantes universitarios vengan al cine también después. Importante decir que durante toda la duración del festival, para todas las películas, cualquier estudiante universitario con identificación entra a tarifa reducida en todo el festival.
Okay.
O sea, que queremos realmente que los jóvenes estén ahí, que vengan.
Y que consuman ese cine.
También, o sea, que vamos a visitarlos primero, a enseñárselo en las universidades y esperando a que también vengan después, una forma de bregar la voz y de llegar a los recintos, porque vamos a Mayagüez, vamos a Arecibo, estuvimos en Carolina, en la UPR... O sea, que vamos viajando un poco.
Y que le llevan el cine a ellos. Más fácil no puede ser.
Y después Exacto. Y después del festival aquí en San Juan, nos vamos de gira por la isla. Un proyecto que llevamos haciendo con el ICP 3 años. Y presentamos estos mismos cortometrajes puertorriqueños en 10 centros culturales. En Rincón, en Calle, en Ponce, en San Germán. Vamos viajando.
De verdad que te tengo que decir que te aplaudo. Les aplaudo el gesto, ¿no? De verdad. Porque que ustedes tomen la iniciativa... de primero traer otro tipo de cine para que la gente abra el ojo, ¿no? Y no vean todo lo único que vean americano, sino que lo ideal que vean mucho cine, que hay mucho cine bueno. Y hay fotografía y hay historias espectaculares. Yo soy de los que mientras más cine extranjero pueda haber, mejor todavía. Susana, no te me ibas a escapar. háblame de cómo tú ves la industria, cómo va corriendo, ¿no? Como el movimiento que está pasando.
No, al igual que Rolando y Javier, o sea, yo creo que se está haciendo mucho más y como dijiste, o sea, me gusta que se está haciendo todo tipo de cine y no hay un solo tema, o sea, todas las películas que están saliendo, ¿verdad? Son de temas bien diversos, son cosas que representan a Puerto Rico, pero de su forma única. O sea, hay comedia, como dijiste, hay acción, uh-huh. hay por ahí viene una película de boxeo, o sea, hay de todo. Super, entonces, creo que es eso. O sea, ahora mismo la educación en cine ha mejorado un montón. Creo que hay un montón de personas bien talentosas, con buenas ideas. Y gracias a Dios a que ¿verdad? El equipo es más accesible, pues todo el mundo tiene la oportunidad. O sea, el budget ya no es una excusa. O sea, sí, siempre ayuda a tener el dinero, pero verdaderamente se pueden hacer cosas bien bajo presupuesto, pues pidiendo ayuda a tus amigos y gracias a un buen equipo, ¿verdad? Creas un buen equipo y que fue lo que nos pasó a nosotros con nuestro largometraje. Tuvimos un buen equipo, estuvimos 14 días filmando y extremadamente low budget, pero se hizo y se completó.
Y otra cosa que me está gustando es que están escribiendo, ¿sabes? Uh-huh. Que se le están metiendo a mano a escribir guiones, que eso aquí es una cosa que no se ve mucho. O sea, mucha gente quiere hacer cine, pero no quiere pasar el trabajo que sentarse, escribir, crear la historia, personajes. Uh-huh. O sea, que para mí es sumamente importante como también dirigir o tirar una película. Les abro el foro siempre que tengan un proyecto. Me llaman, lo presentamos, al contrario, yo lo que estoy creando este podcast es para que la gente sepa que se está haciendo cine, que estamos trabajando para crear una industria. De igual manera, aplaudo a la gente que hace cosas por otros medios, porque creo que lo importante es crear. Lo importante es crear, demostrar que podemos trabajarlo y hacerlo. Así que para el largo, cuando ustedes quieran, nos sentamos, hablamos y lo presentamos, ¿verdad? Para que la gente sepa que se sigue haciendo. Camil, de verdad, te agradezco un montón el gesto y a la Alianza Francesa, de verdad que vuelvo y lo he dicho varias veces ya, pero lo aplaudo, porque el gesto nada más de que sigan ahí, ya este es el sexto año, sé que no es fácil, de igual manera que no es fácil hacer un proyecto y dirigir proyectos en este país, tampoco hacer este tipo de festival, porque conlleva mucho sacrificio, mucho investigación, coordinación, y de verdad que te lo agradezco, de verdad que se lo agradezco, que estén metiendo mano y que estén tratando de sacar nuestro cine para adelante. ¿Algo más que quieras decir antes de ir cerrando?
Bueno, recordar que del 7 al 13 de abril en Fine Arts de Miramar, y ya si quieren tener todos los nombres completos y bien escritos de los cineastas, los títulos de sus películas, así como de las 24 películas europeas que se van a presentar, todo está online. Página web festivaldecineeuropeo.com.
Bueno, tengo, como obviamente no estoy en el estudio, no estaba preparado, tengo en el bulto algo para darle a ustedes, que es un pin de Hablando 24 Frames, se los doy a todas las personas que me visitan el estudio, pero esta vez me tocó a mí visitar, así que cuando termine se los doy. Esto es otro episodio más de Hablando 24 Frames, que les hable Gabriel Nieves, así que bye bye.